Radio Universidad de los Lagos presenta El bueno, el malo y el feo. Un programa que invita a la conversación, análisis y comentarios sobre el pensamiento y la cultura. El bueno, el malo y el feo es un viaje a través del pensamiento y la cultura con una mirada crítica y amena. Conducen Rodrigo Lagos, Martín Quintana y Cristian Tejeda, académicos de la Universidad de los Lagos. Los acompaña el periodista Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 19 horas en el 107.5 FM, Radio Universidad de los Lagos. El bueno, el malo y el feo, un programa que te invita a ser protagonista de la labor incesante de pensar, aquí, en tu radio Universidad de los Lagos.
Muy buenas tardes, estimados auditores y auditoras. Estamos con un problema de tiempo. Hoy vamos a dedicar el programa al tiempo. Estamos acá con Cristian Tejeda porque, como siempre, Rodrigo Lagos está abusando de nuestro tiempo y no ha llegado, pero llegará, esperamos.
Esperamos que llegue.
¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estamos?
Que el tiempo se le acabe, se le termine, se le agote. Estamos muy bien, estimado Martín.
Oye, curiosa.
En todo caso, esta cuestión del tiempo debería volver al tiempo y recordarte el programa pasado en el cual no estuviste.
Sí, bueno.
Parece que el más asiduo personaje he sido yo. No voy a decir si soy el bueno o el malo,
no,
el feo,
ya contaremos yo. Al final del ciclo las faltas y las deudas. Bueno, lamentablemente no pude escuchar el programa, pero supe por ahí que abusaron de mi ausencia y bueno, ya tendré ocasión de pedir una grabación y someterla a juicio.
Preferiría que no, pero bueno.
Mi voz sigue mal, estoy con un problema de faringitis, pero bueno, estamos acá para poder avanzar. Oye, habíamos quedado esta semana de darle un poco de vuelta a esta cosa del tiempo, esta prisión que nos rige, esta condena casi, que irremediablemente nos conduce a la nada.
Irremediablemente nos conduce a la nada.
Sí, claro, irremediablemente. O sea, el tiempo. Entonces, nada, comencemos con eso. ¿Qué te parece? Bueno, la filosofía ha abordado el tema de la temporalidad.
Problema metafísico, ¿no?
Desde que el mundo es mundo. Metafísico, pero también pareciera que hoy día está avanzando hacia una cuestión más bien de carácter práctico, ¿no? O sea, el tiempo está siendo la constante que presiona y que intenta alinear las culturas a un tiempo occidental, decía Edgar Morán en algún texto sobre el tema de la agroecología con Enrique Leff. Hay un texto que escribe con Enrique Leff, un mexicano, a propósito de esta tendencia del capitalismo a alinear a todas las culturas en función de un tiempo específico, que es el tiempo de Occidente, ¿no? Y por tanto todos se tienen que sumar y empezar a manejarse en estas lógicas que dice en relación con la organización finalmente de la vida de las personas.
Es un tiempo progresivo, ¿no? Un tiempo también de el que queda atrás, ¿no es cierto? Queda atrás del carril del tiempo, ¿no? Porque parece seguir una dirección lineal, una dirección...
Camarón que se duerme.
Lo lleva a la corriente. Una dirección cronológica, ¿no? Una dirección de, podríamos llamar, una dirección de Cronos, ¿no? Una dirección donde el tiempo avanza en una línea y va avanzando progresivamente.
Exactamente. Estoy completamente
en desacuerdo.
Asombrado. No. Asombrado de la manera en que la literatura, el cine, la poesía, la música, el arte en general, del alto arte, del bajo arte, como intentaron ustedes en algún minuto acusarme a mí como un discriminador de todo.
Por eso te digo que mejor no escuches el programa.
La temporalidad ha sido un punto crucial en esta materia. Recuerdo, por ejemplo, una excelente narración de Alejo Carpentier, que se llama Viaje a la Semilla. No sé si viste, tuviste ocasión de leer ese cuento.
Hace mucho tiempo.
¿Sí? Sí, hace mucho tiempo. Claro. Es una historia que finalmente, Viaje a la Semilla, o sea, ya plantea una regresión, ¿no? Desde el título. Y es curioso porque ya luego salieron algunas películas como la de Benjamin Button, ¿no? Que también opera sobre la misma lógica, esta idea de nacer anciano y morir bebé, ¿no? Una idea como que vamos a abordar en la segunda parte del programa a propósito de la película Dunkerque, que está ahora recién estrenada y que tuvimos ocasión de
ver los tres.
De ver y de discutir además.
Y de contemplarla.
Claro. ¿Qué te parece si vamos al tiro a discutir un poco de esta película?
A mí en realidad no me parece. Bueno.
¿No
creo
te
que
parece?
Creo que habría que sacarle provecho, ¿me entiendes o no?, al tema del tiempo, porque en realidad bajo esta idea de un tiempo, ¿no es cierto?, occidental, de un tiempo cronológico, de un tiempo que sigue una línea y una dirección, se ocultan también la posibilidad de ver el tiempo desde otras posibilidades, ¿no? No solamente está el tiempo de la línea, pero parece que el tiempo de la línea, también con disciplinas, ¿me entiendes o no?, como la historia, tienden a ser de esta visión del tiempo una visión que es bastante, una palabra que te gusta mucho, hegemónica, ¿no? Hegemónica. Sí. ¿En qué sentido? En el sentido que la historia parece también contarnos los sucesos. No estoy hablando de una historia tradicional, ¿no? Uh-huh. No estoy hablando desde otras historias que podrían cuestionarse esto. Pero la idea de que, de alguna manera, para comprender los hechos del presente, hay que ir hacia los hechos del pasado, ¿no? Porque los hechos del pasado han seguido una dirección que nos dan una explicación perfecta de, o posiblemente perfecta, de lo que ocurre en el presente y que nos permite proyectar el futuro, ¿no? En eso ya tenemos una visión lineal, ¿no? Esta línea que se proyecta, ¿no?
Claro,
y
claro,
sin embargo, tanto, hay otras visiones, ¿me entiendes o no? No me gustaría hablar de visiones, en realidad. Hay otras maneras de percibir y contemplar el tiempo, ¿no? Que no necesariamente tienen que ver con estas visiones, con estas miradas lineales, sino con miradas cíclicas, ¿no?
Sí, claro.
Que abordan precisamente una manera de concebir la vida, ¿no? Mm. Mediante, no sé, piensa en los pueblos agricultores, ¿no? Y este seguimiento que hacen del tiempo a partir de las estaciones, ¿no? Y
sí,
cómo
claro.
Esto vuelve, ¿no? Mm. No hay una contemplación lineal, No sé qué te parece a ti esto.
O sea, lo que me parece interesante, pero mire,
ha llegado el cafecito.
Ha llegado un café aquí, un buen café de grano preparado por nuestro radio controlador y amigo don Iván, que me lo debía, ¿no? A propósito de mi ausencia en el capítulo anterior. Mira, yo creo que como lo plantea en este texto Edgar Morán, yo coincido con el hecho de que efectivamente por una cuestión de poderes culturales, es decir, de ciertos poderes que van, o de ciertas culturas que van apareciendo como las culturas dominantes en algún momento de la historia, evidentemente que las culturas subalternas se ven presionadas a alinear sus modos de existencia en función de los cánones que estas culturas dominantes establecen. Y por tanto Occidente aquí ha sido, yo diría que el responsable de poder establecer días de 24 horas, minutos, o sea, minutos de 60 segundos, horas de 60 minutos, para llegar a una imperfecta construcción matemática de un año de 365 días y 6 horas, porque o sea, esas 6 horas son muy significativas, porque justamente lo que hacen es resolver un problema matemático que en la lógica occidental no tenía solución, digamos, y que era, bueno, ¿cómo vamos armando estas horitas que nos van faltando en función de la observación que estamos haciendo de las estrellas, de los ciclos anuales, en fin? Otras culturas tenían ciclos lunares, como los mayas, por ejemplo, donde las cosas cuadraban perfectamente en meses de 28 días, por ejemplo, ¿no? Y todo cuadraba. Pero me parece que fue Constantino, no sé, una especie de... No sé si fue el Papa Constantino o algo así, creo que fue.
No lo recuerdo, pero sé que...
Que estableció, contacto, digamos, un canon que iba a imperar y que ha imperado hasta el día de hoy. Algunos ajustes que Occidente ha estado haciendo a través del tiempo respecto de esto. Por ejemplo, los usos horarios y las posibilidades de atrasar o adelantar el reloj, como probablemente, bueno, como nos ocurrió recién ahora el sábado 12, ¿no? El último sábado que pasó, que tuvimos que retrasar los relojes. Esta idea de tener que adaptarnos a una temporalidad común con el resto del planeta obliga a que otras maneras de comprender el tiempo, como la manera que tú planteabas, por ejemplo, las lógicas campesinas o los pueblos originarios que se organizan en función de otras dinámicas que no necesariamente son cronológicas o del crono clásico, se ven impedidas de poder funcionar en torno a esta lógica. Porque irremediablemente hay un momento donde tienen que cuadrarse con los tiempos hegemónicos, con los tiempos de la cultura occidental, que es la que nos gobierna para todo, digamos. O sea, nos gobierna... hay una cuestión que nos gobierna más, y que es el día y la noche. O sea, hay luz y hay oscuridad. Y eso podrá estar determinado tal vez con la posición que ocupamos en el planeta, si estamos más al sur, más al norte, más cerca del polo o no. Pero en definitiva, todas las actividades humanas se organizan en función de horarios. Y esos horarios no son los horarios que culturalmente cada cultura defina, sino que son las culturas dominantes las que definen eso. Entonces, claramente yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas. Estamos asociados a una linealidad cuando no tenemos idea si el tiempo es finalmente lineal o no, porque pareciera que hay una construcción cultural de la idea de tiempo.
Ahí
no. O sea, no es objetivo.
Este tema que es bastante... Bueno, no sé si me voy a referir a los dos, pero primeramente me voy a referir a uno, ¿no? No sé cómo se pronunciará, tú que eres más francés. ¿Cómo se pronuncia? Henri Bergson, ¿sería?
Ya,
¿Henri Bergson?
Sí, ya, Bergson. Ah, sí. No sé, yo le digo Bergson.
Bergson. Ya, un pensador... bueno, yo le digo Henri Bergson, en realidad. Dejémoslo como Henri Bergson. Que es un pensador que yo diría que es un pensador por antonomasia del tiempo.
Y tiene un texto sobre la óptica, Bergson, que lo utiliza Gilles Deleuze en su trabajo sobre cine.
No, pero no es sobre... No sé si es propiamente sobre la óptica, pero sí lo utiliza, sí, otro pensador, Gilles Deleuze, en sus trabajos sobre el cine. Sí. Y nos dice algo que me llama mucho la atención cuando estabas hablando de la organización de los espacios, ¿no? Y que es una cosa bien bonita para pensar. Henri Bergson nos dice que finalmente, y estamos hablando de un personaje del siglo XIX, dice que jamás hemos pensado el tiempo, ¿no? De hecho, hay algo bonito que también es anecdotario, ¿no? Bergson tiene una disputa pública con uno también de los grandes pensadores científicos del siglo XX, que es Einstein, ¿no? Y que está traducido en un texto que Henri Bergson no quiso que nunca más se publicara, que se llama simultaneidad, no me acuerdo, son dos palabras, simultaneidad, yeah, donde hablan sobre el concepto del tiempo, ¿no? Einstein le reprochará a Henri Bergson que el tiempo de los filósofos no existe. Cosa que me imagino que te debe gustar mucho, y me miras a la cara y dices, ves que no existe. Pero Bergson dice lo siguiente, ¿no? Que tiene mucha relación, como te decía, con lo que tú entablabas, con la organización de los espacios, que jamás hemos pensado el tiempo, ¿no? ¿Por qué jamás hemos pensado el tiempo? Porque lo que se hace al pensar el tiempo es espacializarlo, ¿no? Y espacializarlo es ponerle una medida, ¿no?
Correcto. Y es precisamente esta mirada del reloj, no esta mirada cronológica, pero que en realidad dice Bergson, los tiempos son distintos. Pero el tiempo lo que permite finalmente es la creación constante, ¿no? Es lo que avanza, ¿no?
Claro.
Y lo que avanza siempre es imprevisible. Pues claro, es mucho más compleja la visión de Bergson de lo que yo digo. No quisiera entrarme porque es una teoría bastante complicada. Pero nos muestra que de alguna manera que la única manera de percibir el tiempo es a través de la conciencia, ¿no? Y esta conciencia percibe el tiempo de distintas maneras.
Y a través del espejo.
Claro, y a través del espejo. Pero lo que sí desde distintos movimientos, ¿no? Podemos pensar lentamente, podemos pensar más rápidamente, ¿no? Pero no es precisamente el pensamiento del tiempo los que nos permite comprender, ¿me entiendes o no? El tiempo. No sé si dije bien lo que dije.
Es que es posible, tal vez, Cristian, que el tiempo no haya que pensarlo, ¿no?
Es que esa es la cuestión. Po.
Sino que más bien el tiempo haya que sentirlo, o haya que vivirlo, o haya que
soñarlo. Es que esa es la cuestión, que soñarlo, que finalmente, ¿no? hay una metafísica que se construye a partir del cuerpo de Bergson, ¿no es cierto? Mm. Y por eso, el tiempo es vivido, y finalmente lo que ocurre en una vida particular es un proceso de creación, ¿no es cierto? Claro. No es que podamos de alguna manera predecir lo que va a ocurrir en el futuro de una persona como tú o como yo. Eso es imprevisible, porque nos vamos creando de una manera u otra.
O sea, por eso, hay algo que es previsible.
¿Qué cosa?
Que vamos a desaparecer, que vamos a morir. Sí, o sea, esa condición patética está presente, o sea, es lo previsible de la existencia humana.
Claro, pero eso más bien tiene que ver con nuestra constitución biológica y no con lo que nosotros llegamos a hacer durante el proceso de nuestra vida, ¿no? Es un proceso, o sea, es inevitable la muerte porque está dentro.
Correcto.
De la constitución.
Es previsible.
De la constitución.
Correcto, pero lo que no es previsible es cómo llegas allá. O sea, claro, o qué es lo que haces previo.
Y claro, y en qué momento va a ocurrir. No lo puedes predecir porque no, cómo, si tuviéramos una vida.
Salvo el suicida, ¿no?
Claro.
Voy a morir un martes en París con aguacero, decía el viejo César Vallejo. Y ahí murió, ¿no?
Pero,
martes en París con aguacero.
Pero como le ocurre a muchas personas, ¿no? Intentan suicidarse y resulta que los resultados de ese suicidio pueden resultar en que finalmente su cuerpo, ¿me entiendes o no? Imagínate, se intentó suicidar desde un quinto piso y quedó parapléjico. Luego no tiene ni la potencia ni para suicidarse, por lo tanto los resultados son... Ni siquiera a veces se puede predecir, ¿no?
Le faltó leer El Club de los Suicidas.
Claro.
De Lewis.
Pero el tiempo desde la espacialización, lo que permite, ¿me entiendes o no? La mirada que permite es que sí es posible predecir, pues, porque viendo la constitución de lo que ha ocurrido antes, ¿me entiendes o no? Podemos predecir lo que va a pasar en el futuro. Sí. Nuevamente la visión de la línea.
O sea, suponiendo que efectivamente las cosas se repiten.
Claro, claro. ¿No? Pero esa también es
hay
una...
Hay pensadores que no tienen mucha fe en la creatividad de la historia, digamos, porque que de alguna manera justamente hacen esta lógica que tú planteas de entender el presente a partir de las cosas que ocurrieron en el pasado. Yo creo que eso tiene evidentemente un antecedente, o sea, es indudable que todo aquello que ha ocurrido te permite al menos comprender cómo es que llegas al estado actual de las cosas, pero no necesariamente las cuestiones son cíclicas. Es decir, no,
claro,
no aquello que ocurrió, o aquel desastre que ocurrió, o aquel éxito que ocurrió, si hicimos tal o cual cosa hace 50 o 100 años, va a ocurrir de nuevo con las mismas características, porque las sociedades cambian, las personas cambian. Es decir, estamos en un mundo que es permanentemente incierto y dinámico, por tanto, las referencias del pasado son explicativas, claro, pero no son el argumento que le da sentido a las acciones del presente. Yo ahí establezco tal vez un poco de distancia con ese planteamiento, que me parece un poco dogmático.
Claro. Ahora no sé si, porque hay otro momento a mí dentro de la filosofía, porque claro, el tiempo es un tema complejo, ¿no? O sea, ni siquiera yo creo he resuelto el problema de Bergson en este caso, pero creo que habría que mostrar maneras distintas, ¿cachai? ¿No? de pensar el tiempo. Y yo creo que otro pensador que nos saca de esta noción común a propósito del tiempo es Kant.
Ya.
Kant, ¿no es cierto? ¿Por qué Kant? Porque Kant nos muestra algo que también está fuera del sentido común. Kant nos propone de alguna manera que lo... Y que fue un problema... Que fue un problema filosófico tremendo, ¿entiendes o no? Que Kant nos dice que el tiempo y el espacio son problemas de la sensibilidad y por lo tanto el tiempo y el espacio son condiciones a priori del sujeto. Si lo podemos traducir esto, Kant nos diría... Si podemos traducir esto, es que Kant nos diría que el tiempo y el espacio están dentro de nosotros, ¿no? Por eso son condiciones de posibilidad de conocer, están dentro de nosotros. Y la visión común que tenemos a propósito del tiempo, y que también de alguna manera lo subvierte, es que el tiempo y el espacio son cosas que están afuera de nosotros, ¿no? Y Kant los propone como condiciones que están adentro de nosotros.
Como
y
parte
eso,
de la conciencia.
Claro, porque de alguna manera... La única manera de ver la sucesión, ¿me entendís o no? La sucesión de un objeto en el espacio es teniendo una conciencia que pueda ver esa sucesión, ¿me entiendes o no? Y si esa conciencia puede ver esa sucesión, es porque tienen que haber condiciones al interior de ese sujeto para captar ese movimiento. Y
habría sido interesante invitar a esta conversación a un físico. Alguien que nos pueda
decir,
no sé,
como
al menos
el tiempo de los filósofos no existe, Cristian.
Claro, no, o sea, revisar un poco tal vez los planteamientos de Hawking o algo que nos permita ver que esta materia de discusión es tan esbelta, es tan robusta, es tan densa, que es difícil poder asirla desde un solo campo de pensamiento, digamos. O sea, es una de esas problemáticas que logran captar el interés disciplinar de un montón de racionalidades, de un montón de disciplinas. Vamos a irnos a un temita musical para luego entonces introducirnos en la discusión en torno a la película Dunkerque de Christopher Nolan y que está siendo exhibida en los mejores cines de su ciudad. Desde Radio Universidad de Los Lagos, entonces, el programa El Bueno, el Malo y el Feo les propone el siguiente tema musical.
Vamos a dejar que Iván nos proponga un tema esta vez. Al azar.
Eso.
Como es el tiempo.
Vamos,
adelante.
Iván, juegue.
Dicen que el tiempo guarda en las pastillas cosas que el hombre olvidó, lo que nadie escribió, aquello que la historia nunca presintió. Y vuelan las gaviotas a la tierra trayendo vida que han robado al mar. ¿A quién le importará que las gaviotas vuelen la historia del mar? Guarda el tiempo en las pastillas unas cuantas semillas que entrega una canción. Hasta ser un pan. ¿A quién le importará que las hormigas miguen su propia verdad? Y nace mi canción desde el cemento, una flor que en el desierto morirá, y el canto de un zorzal se perderá.
Reencontrémonos en los 80. Los 80. Quinta temporada. Pronto por el 13.
Muy bien, muy buena canción. La novedad que les tenemos que comentar es que nuestro amigo Rodrigo Lagos finalmente hizo su aparición. Le vamos a perdonar el que se remita en alguna de sus profundas reflexiones a temas que ya dimos por zanjado en la primera parte, porque ni siquiera ha tenido la ocasión de escuchar lo que hablamos. Pero bueno, ya le diremos y le haremos bullying aquí cara a cara, no como el bullying soterrado que intentaron hacerme de manera vil.
No lo intentamos, lo hicimos. No, está al aire, ya es registro.
Un par de cosas geriátricos. Mire que está con problemas geriátricos. Me dicen ahora ya.
¿No era eso?
Claro, tenía como 2 meses de diferencia, pero bueno. Como estamos ya habituados en esta segunda parte del programa, vamos a dedicar la conversación a la película que ya habíamos adelantado en la primera parte y que es una película que aún está en cartelera. Para aquellos que nos están acusando de que siempre estamos hablando de películas que son antiguas y cine arte y no sé qué.
Que las conoce Martín nomás.
Otras barbaridades que se les ocurre en mi ausencia cuando pierden el control estos muñecos que están aquí. Entonces vamos a hablar de una película que está hoy en cartelera, aún. Y que es la película Dunkerque, del gran Christopher Nolan. Como primera presentación, solo plantear que la historia se recoge o está basada en un hecho real, que es la batalla de Dunkerque del año 1940, en que finalmente lo que ocurre es que tras la derrota de los aliados ingresa, ¿no es cierto?, Alemania a Francia y ocupa Francia durante hasta el final de la Segunda Guerra. No somos historiadores, así que cualquier error le echan la culpa a Wikipedia. Entonces ese es el hecho desde donde se agarra Christopher Nolan para contarnos la historia del rescate finalmente de, que también es histórico, del rescate de muchos soldados
de la huida.
Rescate, digámoslo, para ser coherentes con el discurso estético-político de Nolan, al cual ya le vamos a meter mano, de muchos soldados, ¿no es cierto?, franceses y fundamentalmente ingleses, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos propone Christopher Nolan en esta película? Una película de la factura a la que ya nos tiene acostumbrado Christopher Nolan, de un presupuesto de más de muchos ceros de dólares, 100 millones de dólares creo que costó la película, estaba por ahí anotado ese dato, y es muy interesante porque la película desde la entrada, desde el minuto uno, nos plantea que el relato se hará a tres tiempos, en un experimento cinematográfico interesante que narra la historia, va a narrar finalmente tres historias durante los no sé cuántos minutos que dura la película.
Más de dos horas,
¿no? Va a narrar finalmente tres historias. Una historia que dura, que representa un minuto, ¿no? ¿Un minuto? No es un minuto. Una hora parece que era lo mínimo. Un día y un mes. Algo así parece que eran los tres tiempos que definía. Ayúdenme.
Claro, pero bueno, lo más pero la temporalidad finalmente es
fragmenta.
Claro.
¿No es cierto? El director, ¿no es cierto?, propone, porque es escritor y director, propone una fragmentación de la historia para poder hacerlas coincidir finalmente en toda esta narración que propone.
Y que además es en un relato que no es que cuente la primera historia, termina ese y vuelve la otra.
No, pues son simultáneos. Claro, si esa es la gracia de la cuestión.
El espectador que no está, que pega una pestañada o que va al baño, corre el riesgo terrible de quedarse pero perdido. Muy rápidamente, esa es un poco la gracia que tiene en términos cinematográficos la película. Porque...
Oye, una delicia nomás, ¿eh? Así como un... Ya. Esta película fue grabada en Technicolor, en Kodak, en film.
En materialidad.
Y se nota, ¿eh? y realmente se nota cuando uno ve la película, la calidad de la imagen no es la típica imagen de cine digital. Hay un tipo de definición, una textura, un granulado que le da una cierta un cierto gustillo a cine antiguo. La película. Yo creo que fue tal vez un poco a propósito para también contextualizarla, ¿no es cierto?, a la época en la que estos hechos ocurrieron. Estamos situándolo, ¿no es cierto?, en la Segunda Guerra Mundial.
Ahora, comparada con otras películas, por ejemplo, de hecho yo fui expresamente solo, porque no con mi familia, porque pensé, me autocensuré, pues pensé que era una película más violenta, si tú quieres. Entonces, si uno la compara, por ejemplo, con películas como Buscando al Soldado Ryan, en ese épico desembarco en Normandía, o sea, no es ese el sentido de la película. Obviamente tiene escenas un tanto duras, pero no en el nivel del gore, digamos así, o sea, de sangre y tripas.
Sí,
o sea,
no se funda la...
Y lo otro es una película muy dentro de lo que denominaríamos como el lenguaje cinematográfico, porque es muy visual, ¿no? O sea, uno la ve subtitulada o la ve doblada. Yo fui a ver la subtitulada, o sea, la subtitulada, pero la verdad es que no hay mucho no es tanto el dato que se te entrega en términos de información como
no
para que te
diálogo.
No, de hecho hay unos actores que prácticamente ni no hablan.
Vamos,
y eso también es interesante.
¿Les parece si a propósito de un comentario general que podemos estar haciendo ahora, pudiéramos desmenuzar la película en tres tiempos, en los mismos tiempos que propone Nolan? Bueno, ¿no?
A ver, empieza con el ejercicio.
Lo que pasa es que
ejercicio.
Lo que pasa es que tengo la impresión de que esta película, a ver, yo comentarios generales primero, una ronda de comentarios generales. Yo tengo la impresión de que aquí hay dos atrevimientos de Christopher Nolan que en lo particular a mí me molestan y que son dos atrevimientos fundacionales que creo que no corresponden estrictamente a la idea a la idea original de dónde están situados. Una primera cuestión tiene que ver en cómo organiza la historia, ¿no es cierto? Esta idea de poder fragmentar una historia compleja, poder contar la historia a partir de trozos fragmentados y así en su unión generar finalmente el producto o la narrativa completa, ya es una experiencia que también se había visto en otras películas como por ejemplo Amores Perro, que también es una historia que, no sé si ustedes vieron la película mexicana esta, Amores Perro, donde tres historias confluyen finalmente de un mismo hecho que se cuenta desde tres perspectivas.
Claro, hay una de Tarantino que se llama Jackie Brown también.
O la película Elephant, donde se narran los hechos estos del asesinato múltiple que tuvo este niño en un colegio norteamericano hace varios años atrás. Entonces, esta idea como de romper la linealidad de la historia para poder contarla de una manera más o menos fundacional o innovadora, ya es una cosita que está como un poquito mucho, digamos. O sea, creo que ahí pierde, está bien, es un poco la lógica de Christopher Nolan, se había visto eso también en su película anterior, en Inception, creo, en Origen, esta idea también que era tal vez más novedosa porque se metía en la idea de traspasar barreras no solo espacios temporales, sino que además de percepciones onírica, ¿no? De conciencia, ¿no? Que es interesante. Y la segunda cuestión que me molesta es esta idea de los aliados o de los ex aliados, como decía recién el colega aquí que trabaja en audiovisuales, de ser tan diestros para contar una derrota como una ganada. O sea,
pero eso te suena un poco también a nuestra propia épica bélica, ¿no?
A cuando dices nuestra, ¿a qué te refieres?
Nacional.
Bueno, sí, claro, evidentemente. O sea, mira el calendario, son puras derrotas, ¿no? pero claro, o sea, Dunkerque efectivamente puede ser que haya sido el hecho histórico donde más soldados se rescatan y todo lo demás, pero en definitiva es una derrota por donde entran luego los alemanes y capturan o mantienen sitiado a Francia durante varios años. Entonces, esta obsesión por tratar de contar una historia y darle un giro político.
Pero es que esa es la operación. Fíjate que a mí lo que me llamaba la atención es que finalmente la película siempre mantiene un una conceptualización por parte de los soldados que están en la orilla esperando cual borregos que vengan a buscarle.
Esa es la historia más lenta, sí, la historia de más largo plazo, la historia de un mes.
Y en la que se relaciona con la travesía de este barco que va a buscar también a otras personas, se da también una cuestión como de falta de redención, si tú quieres, ¿no? Incluso en la de los pilotos, al final en la última historia también se da esta idea de que desde la perspectiva del soldado hay una situación o una percepción de no redención del acto bélico, finalmente, ¿no? Porque pierdes igual, todos pierden finalmente. Pero no obstante, son los políticos al punto de que hay un momento, y me arriesgo al spoiler, discúlpenme, pero hay un momento en donde los soldados que dicen me va a dar vergüenza presentarme en mi pueblo, son recibidos con un signo diferente por parte del público, y ellos son los que de alguna manera, a través de la prensa, a través de los discursos de sus políticos, que transforman esto en una situación de algo positivo. Pero los soldados la perdieron toda. O sea, finalmente hay una también victimización de ellos al entregarles este mensaje contradictorio de que en realidad sí perdieron, pero igual son héroes.
Claro.
Es raro eso, ¿no?
La verdad es que yo no estoy de acuerdo con ninguna de las apreciaciones que dio mi estimado Martín. Primeramente,
lo que acaba de hablar ahora Rodrigo.
No, con Rodrigo está podría coincidir.
Estoy de acuerdo con Rodrigo.
Pero si estoy de acuerdo con Rodrigo, tú eres
está bien.
La maldad misma.
Polemicemos.
Primeramente por... Yo no creo que sea el típico, este gesto como insistente de hacer películas donde parece que los tiempos se quiebran. Yo creo que en esta película se necesita un esfuerzo por parte de quien ve para notar que hay estas fragmentaciones de tiempo. Y no es una fragmentación de tiempo común al estilo, no sé, de Pulp Fiction, que es la cámara la que te dice, ¿me entendés? Que has pasado hacia otra temporalidad, ¿me entiendes? ¿O no? Que los tiempos están disjuntos y de repente llega un momento en que se van a juntar. Si uno no pone atención en la película de Nolan, tú no vas a percibir esos momentos en los cuales se cruzan de alguna manera las historias. No lo vas a percibir. Fui a verla con una persona más y no la percibió. Yo estoy seguro que necesito una o dos veces más de ver la película para percibir todo lo que hay, porque hay un esfuerzo que es precisamente de quien ve.
Pero quiero saber, ¿no?, en qué discrepamos, porque en lo la que concepción estás diciendo, yo no discrepo con lo que tú estás diciendo.
Porque, bueno, creo haber... por lo menos pensé que tú decías
que... No, yo lo único que digo es que ese tonito fundacional... Que hay detrás de la película.
La técnica.
Mira, aquí voy a contar la historia como nunca antes se ha contado, ¿no? Con esta...
Por eso te digo, vos. Sí.
Yo coincido contigo que no es fácil distinguir los momentos en que efectivamente coinciden los tiempos.
No,
por ahí alguien podrá ver, bueno, la lanchita que se veía desde el avión y, esa era la lanchita que se veía desde el avión. Pero, en fin, tú puedes ver la película también sin hacer esos cortes en tu mente.
Claro.
Y la vas a ver igual como una buena película.
Claro,
¿no?
Claro.
Sí, eso es verdad.
Pero lo que te digo...
Logra camuflar.
En ese sentido, ¿me entiendes o no? Sí. Ese camuflado no es algo que sea como tú dices, esto tan trillado, que puede ser este momento fundacional, que... No lo vería así. Por lo menos yo no lo veo así.
Sí, no sé, a mí me agota un poquito. Pero tenemos discrepancias, está bien.
Claro, o sea...
Pero son estéticas, más bien dicho.
Pero no. Yo diría que más que nos agote, creo que le da una nueva mirada, ¿me entiendes o no? A esta cuestión de
no, los... Yo con eso discrepo. Lo de la nueva mirada a mí me agota.
No, claro.
O sea, ya solo decir la palabra nueva mirada me...
Sí, puede ser que la palabra nueva no sea. No, claro, pero el hecho de
no
que...
no hay novedades en
es esto. Que el hecho de que no lo aporte la cámara, ¿me entiendes o no? Si tiene que ver con un esfuerzo acá de, ¿me entiendes o no? De la persona que observa para ver estos cortes ya te da así como... Es más sutil, ¿me entiendes? Es más sutil. No sé si es nuevo, pero
es
muy sutil.
Está acompañado, lo que pasa es que además no solo está acompañado de lo visual, sino que también hay un sentido de la banda sonora de la película,
claro,
que te va ayudando también a poder leer los tiempos. Los tiempos además están determinados, como bien lo comentábamos en la primera parte del programa, están determinados por el espacio. Claro. Y finalmente hay tres tiempos que narra la película. Uno que es la espera, el muelle, creo que se llama ese espacio, y que es el tiempo de más larga duración, porque son semanas, meses quizás que están todos los soldados ahí, más de 400.000 soldados a la espera de ser rescatados, asediados por los alemanes que están al otro lado de la colina, digamos. Entonces ese es el tiempo más lento. Un segundo tiempo, que es el segundo tiempo más lento, es la travesía del padre con su hijo, ¿no es cierto?, con el barco que viene a rescatar a los soldados acudiendo a un llamado de sociedad civil, ¿no? Porque llaman a todos los vecinos que tengan un barco, digamos, el Churchill, ¿no? Eso es lo que plantea la película, no sé si fue así en la realidad. Y el tercer tiempo, que es el
más breve, del avión.
El aéreo, ¿no? Y que ese es el que dura, no sé, uno o dos minutos, no sé cuánto tiempo dura realmente.
Claro.
Pero, o sea, ya entendiendo esa determinación espacial, tú ya tienes un anclaje para poder leer la película con o sin conciencia de la fragmentación temporal. Porque ya te están contando una historia a partir de una multiplicidad de espacios.
Claro. ¿No?
Y entonces el vínculo que hace Christopher Nolan, que eso justamente es lo que no es novedoso, es que hace la vinculación entre tiempo y espacio.
Claro.
Entonces te asocia un tiempo a un espacio. Eso.
Claro. Lo otro que tampoco estoy de acuerdo es que esta idea de una derrota,
de convertir en éxito una derrota.
No, tampoco estoy de acuerdo en eso, precisamente porque se han visto otras películas de Nolan, como El Caballero de la Noche, está Interstellar, ¿no? Está, siempre Nolan tiene este juego cuando termina, ¿no es cierto? O sea, se viene la música y viene un discurso, ¿no? Cuando tú ves Batman, viene el discurso, tan, 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 cierra película, ¿no es cierto? Se terminó la película.
Pero después sigue algo.
Sí, hay un pequeño momento que a mí me parece súper importante en la película Dunkerque, ¿no? Que es que está este momento en que aparece la música, aparece un discurso a propósito de la guerra y finalmente termina la película, ¿no es cierto? Sí, se va a negro. Y uno piensa que terminó la película, pero de repente vuelve la cámara y se ve el rostro del soldado, que podríamos decir, porque, y eso también me gusta de la película, porque no se sabe tan bien quién es el personaje principal, ¿no es cierto?
Hay varios. Hay varios,
¿no? Mm. Pero aparece uno que desde el inicio es, o sea, el primero que aparece al último, ¿no es cierto? Claro. Y aparece su rostro con todo lo que se ha dicho, ¿me entiendes o no? Que hay un soldado que dice que cómo vamos a volver así, los reciben con aplausos, ¿me entiendes? Y se termina la película y en ese momento aparece la cara del personaje, que es como de hastío, ¿me entiendes? Es como como un hastío ante lo que ha dicho, como si en realidad, ¿me entiendes o no?, podemos levantar toda esta victoria, ¿me entiendes o no? Pero aquí estamos, po. La guerra es esta, ¿me entiendes o no?
Es posible.
Pero ¿hay redención o no hay redención?
¿De quién?
No hay redención.
No hay
redención.
Es que... Sí, claro.
¿Tú crees que hay redención?
O sea, el gesto de entregarle una cerveza, de que un ciudadano común y corriente les entregue una cerveza a dos soldados desconocidos que iban pasando en un tren, lamentándose por la derrota y avergonzados por... Eso es un gesto de absoluta redención que propone
Yo pongo la cara Nolan, del tío final sobre esta redención. Yo no creo que haya redención. Precisamente es como, bueno, cuando tampoco pudiste venir, estimado, y hablamos sobre la película El Caballero de la Noche también de Nolan.
Escuché atentamente el programa.
Claro, muchas veces hay esta interpretación de lo bueno y lo malo, que el guasón representa lo malo, ¿me entiendes?
No,
yo
claro.
Tampoco detrás de eso.
Sí, pues hay un relativismo.
Yo creo que sea la temática de Nolan, esta, como la redención.
Es que es una buena pregunta. ¿De qué se trata la película? Porque finalmente la película no se trata necesariamente... O sea, el hecho histórico, de algún modo, es un evento que podría haber sido cualquier otro, ¿no? Creo que finalmente lo que quiere mostrar Nolan en esto no es el tema de la película, o sea, no es el hecho histórico de la película, no es un documental, no es tampoco un homenaje a las víctimas, no es un...
No.
Lo que él está haciendo aquí es, de algún modo, continuar con un proyecto estético que ha venido trabajando hace tiempo, justamente sobre el tiempo.
Claro.
Yo creo que finalmente esta película, el protagonista de la película es el tiempo. Mm.
¿no? O sea, son los tiempos narrados. O sea, que parta la película fragmentando la historia y haciendo esta proposición sintáctica, digamos, de poder organizar la oración, llamémoslo así, para que entienda lo gramático.
Bueno, pero eso aún más da sentido a lo que planteamos, porque finalmente el tiempo no perdona, vos, compadre. El tiempo no genera redención, no te exime de nada de lo vivido ni de lo que te queda por vivir. Finalmente ocurre, transcurre.
¿Te acuerdas cuando hablábamos de Bergson? Me recuerda a Bergson eso.
Y no termina.
No.
No termina. Y ya el hecho de que no termine... Porque, o sea, si vinculas ese comentario que tú estás haciendo con lo que decía Cristian, que hay una ausencia de héroe en la película, ¿no? Es interesante porque quiere decir que como el tiempo sigue...
El tiempo crea cosas. Por eso decía... ¿Te acuerdas de Bergson? El tiempo crea, el tiempo es vital, ¿me entiendes? Sí, claro. Crea cosas, crea. Pero no necesariamente ni redenciones, ni cosas buenas, ni cosas malas. El tiempo simplemente crea de manera... ¿Cómo es que decía? Como un niño, ¿no? O sea, de manera infantil, de manera inocente.
Nietzscheano.
Sí.
Eso es interesante porque finalmente, si... Y aludiendo un poco y recordando las demás películas de Nolan, en este relato que tú hablas de que es la temática del tiempo en la que está como ídolo conductor, hace sentido porque finalmente en El Caballero, en Batman, también hay una sensación en donde finalmente no llegas al y fueron felices para siempre. Muy por el contrario, finalmente la no solución de una serie de temáticas finalmente siempre queda como un elemento ahí puesto como presente. Entonces,
pero aquí hay en esta película está bien, más allá del gesto que reconoce Christian, esta cara de hastío final, igual hay redención, en el sentido de que finalmente igual hay un final feliz para esos 380.000 sujetos que fueron rescatados. Es la propuesta estética de Nolan, porque es la para ahí la película, el para ahí el tiempo.
Pero a ver, o sea, ya, pero convengamos en lo siguiente, que desde la perspectiva del intérprete, el hecho de que personas que habían asumido una lucha de emancipación de Europa, de los nazis, frente al fracaso de que 400.000 personas quedaron atrapadas en el frente europeo-francés y que solo 300.000 se salvan, ¿no es cierto? Eso es un poco la cifra, 100.000 mueren, ¿no es cierto?
380.000 que
son capturados. Finalmente te plantea el tema de que no sé si ahí hay una redención tan clara. O sea, para mí... Claro, uno podría caer en la tentación de... Sí, finalmente, oh, lo salvaron, qué bacán. Pero... Yo creo que en una...
Pero mira, veámoslo por partes. Veámoslo por partes.
¿Qué es el problema?
En el avión, la historia más breve. ¿Qué pasa con el avión? ¿Hay final feliz en el avión o no hay final feliz en el avión?
No, lo capturaron.
No hay final feliz en el avión, ¿verdad?
No.
Pero, ¿y en el muelle?
En el muelle creo que el gesto de... incluso en el gesto que hay por parte de los soldados en torno a cómo llegan... O sea, llegan no exultantes, po. Incluso hay uno que recrimina al...
O sea, llegan tratando, los más protagónicos llegan como en la clandestina.
Claro, po.
Llegan como tratando de colarse.
Acuérdate del piloto, el piloto es increpado por un soldado. ¿Y dónde estaban ustedes? Le dice uno, ¿no? ¿Cachai?
Sí.
Y luego uno de los soldados que va en el que va con el francés, ¿no? Este que se mete colado. Finalmente también hay una situación en donde por más que se les haga el gesto político, que está bien en ese nivel en el que tú lo defines, político de recepción, finalmente en su foro interno ellos no ganaron nada. O sea, finalmente se salvan y eso es la felicidad máxima, claro. Pero no tiene nada de
ahora es interesante como conjunto en este episodio o en este momento de la película del muelle. Es interesante la actitud del almirante o del marino con más grados ahí, uno que decide finalmente no, tranquilo, yo me quedo.
Claro.
No, yo me quedo, porque eso es un poco concomitante a la idea de Bergson, esta la cosa de que el tiempo transcurre y en su transcurrir crea. Ya nos están echando, nos vamos a alcanzar a preguntar respecto de cómo termina la historia del barquito, porque el barquito también vuelven, pues finalmente vuelven.
Sí, pero vuelven con un muerto.
Ah, pero no hagáis spoiler, muerto al cual todavía no le alcanzamos el cariño. Esa yo creo que es la parte más flaca de la historia.
¿Sí? Puede ser, pero ya
no alcanzamos a tenerle cariño, como dijo mi hijo. Fui a ver esta película con Lucas y eso me... A este personaje no le alcanzamos a tener cariño cuando... Sí, estaba de más ese personaje.
Sí, puede ser, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, les dejamos con un tema. Diario de batalla.
Eso.
De Carlos Cross.
¿Una Cross? Eso podría ser
bueno.
Ahora.
Ah, bueno.
Nos despedimos.
Nos despedimos. Que estén muy
bien.
Muchas gracias. Chao.
Chao.
No más.
No más lágrimas.
No más dolor por hoy, no.
No más lágrimas.
No más lágrimas. A borde de mí mismo, diario de batalla, la fuerza del río, sus sendas mi camino, mi alma se impulsa en cada directo, mi letra se nutre siempre de lo que siento y siento poquito en estos días, escribir se ha convertido casi en una osadía para seguir luchando, hay que ganar de vez en cuando y yo llevo 3 partidas, perdidas de 4, demasiadas opiniones y tan pocas acciones, en mi almohada se ha instalado, su aliento macabra y es duro y más pesado que una etapa en falso llano gris, veo el futuro, el dolor fantasma ha llegado, señoras y señores, bienvenidos al dolor fantasma, al seguir notando algo donde ya no queda nada, de nada mutilaron mi alma, aunque yo lucho por conservarla.
No más lágrimas.
No más lágrimas.
No más lágrimas.
No más dolor por hoy, no.
No más lágrimas.
No más lágrimas. Cada día, día, día más ausente, cada día, día, día lentamente, cada día, día, día más oscuro, cada día, día, día me consumo, cada día, día, día insistente, cada día, día, día dulcemente, cada día, día, día más obtuso, cada día, 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 estate atenta y alerta, tremenda será la venganza, si la dicha es la esperanza, cuando estalle la batalla veréis hijos de puta, que valieron la pena nuestros 4 años de condena, teníamos que volver y por fin hemos llegado, es difícil recoger peras con los brazos atados, te bajé del autobús en otra parada y costó mucho levantarse cada santa mañana, sí, los dos vamos a portarnos como animales, perdona la osadía, pero yo seré salvaje y tú serás animal de compañía, dale.
No más lágrimas.
No más dolor por hoy, no. Joel López. Chiquet La Torre. Oh my lord. La cadena se. Ajá. Es de la fe.
Radio Universidad de los Lagos presentó El Bueno, el Malo y el Feo. Un programa de conversación y análisis sobre las distintas formas del pensamiento y la cultura. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas aquí, en tu radio Universidad de los Lagos. En el 107.5 FM.